Did you know that parents rank teaching financial literacy as the toughest life skill? That's where Greenlight comes in, the debit card and money app made for families. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and track spending with real-time notifications. Kids learn how to earn, save, and spend responsibly, while parents have peace of mind knowing smart money habits are being built with guardrails in place. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. That's greenlight.com/trygreenlight.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez.
Octavio Paz lo decía: el amor es un escándalo, es desorden, es transgresión. El de dos astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad del espacio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Vivimos en una cultura en donde el matrimonio ya ni siquiera se considera como una opción. Es como lo peor que te puede pasar.
¿Sabes por qué los matrimonios no duran hoy en día? Porque se casan pensando que no es para toda la vida.
Para un hombre, porque sabes que es una responsabilidad, cero beneficio.
No nos casamos porque nos amamos, sino que nos casamos para amarnos.
Ninguna crisis tiene el potencial de destruir un matrimonio.
No existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja.
Es que el matrimonio es un papel. Es que el matrimonio es un contrato legal, como muchos dicen.
Matrimonio.
Solo matrimonio, sino matrimonio exitoso. Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 24 de abril del 2025. Gracias por arrancar este día con nosotros. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. A ver, en un mundo y en un país, estamos hablando de México, que según el INEGI en el 2023 se registraron 163,587 divorcios, es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 32.6 separaciones, surge una pregunta esencial. ¿Qué hace que un matrimonio funcione y que perdure en el tiempo?
Me llama mucho la atención una de las frases que oíamos ahora en la introducción, que decía que las personas se casan ahora pensando que no es para siempre.
Sí,
¿no?
Sí, qué fuerte eso, porque, a ver, un matrimonio es un compromiso diario, ¿no? Que se construye con muchas cosas, no solo se basa en el amor. Un matrimonio no solo puede hacer amor. Pero, ¿qué es lo que sostiene una relación por tanto tiempo? Hoy le he hecho esta pregunta a muchísimas personas. Le he hecho esta pregunta a gente que lleva muchos años de casada, gente que lleva poquitos, le hice esta pregunta a mi esposo. Y me han contestado diferentes respuestas de qué es lo que hace un matrimonio exitoso. Pero lo que sí debemos de decir, Dani, es que lo principal, bueno, para mí, no sé lo que vayas a decir tú, pero es nunca perder el respeto.
Ah, tienes, por supuesto, ni la comunicación, ni una cosa que va ligada, pero me parece que es incluso más importante que la fidelidad, considerando que es básica, la lealtad.
Lealtad, totalmente.
Bueno, vamos a platicar entonces de cómo construir, cómo tener, cómo llevar un matrimonio exitoso y lo vamos a hacer con la maestra Junuen Guido. Ella es neuropsicóloga, es neuropsicoterapeuta cognitivo-conductual y ella nos va no solo a contestar las preguntas, sino a plantear preguntas para que nos las hagamos a nosotros mismos alrededor de nuestro matrimonio. Una disculpita por la lengua trabada. Llevo muchas noches sin dormir.
Y muchísimas noches sin dormir. Y lo que te esperaba, Dani. Pero
la
bueno,
cobertura del Papa, por supuesto.
Sí. En México, durante el 2023, se registraron 501,500 529 matrimonios. Quintana Roo es la entidad con más matrimonios. Ciudad de México y Puebla, las más bajas.
Nada esa fuerza, me gusta que tenías ahí escrito. Bueno, pero hoy es jueves de, precisamente para, digamos, reavivar la llama de su matrimonio.
Darse
una escapadita de fin de semana siempre es buena opción. De hecho, darse una escapadita para quienes tienen hijos en una noche, ¿no? Para ir a cenar, para ir al teatro, para ir al cine. En fin, para darnos una escapadita de fin de semana, ahora sí platicaremos con nuestro querido Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. Vamos a tener el tip de nutrición, vamos a hablar del dato, ¿de qué va?
Vamos a hablar de la foto más aburrida del internet. Está buenísimo.
La foto más aburrida del internet, sí. Suena entretenido. Y también de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo tener un matrimonio exitoso? En voz de la cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños, Jime!
¡Feliz cumpleaños!
Jimena Millán.
Con el paso del tiempo, parece que cada vez son menos las personas que encuentran en casarse un sueño de vida. Las generaciones actuales, con mayor acceso a información, nuevas formas de relacionarse y una visión más crítica de las estructuras tradicionales, se cuestionan si el amor eterno es realmente posible. Aún así, el matrimonio sigue siendo una institución presente en la vida de millones. En México, el 36.9% de la población de 15 años o más reportó estar casada, aunque el porcentaje apenas supera al 33.1% de personas solteras. Sigue siendo una cifra que es muy significativa. Y tan solo en 2022 se registraron 507.052 matrimonios en el país. Sin embargo, también hay que mirar la otra cara de la moneda. El 51.5% de las personas divorciadas en México estuvieron casadas por más de 10 años. ¿Qué pasa entonces con la promesa de hasta que la muerte los separe? Ante esto, buscar la respuesta a cuál es el secreto para que funcione ha movido expertos durante décadas, y no parece haber certeza de la fórmula mágica. Pero sí se han identificado algunos factores clave en los matrimonios duraderos y felices, como que haya amistad, comunicación, admiración, aprecio a tu pareja, gratitud, que sepan resolver conflictos constructivamente y que, lejos de la rutina, alimenten el amor. Aunque el matrimonio sigue vigente, las nuevas generaciones se enfrentan a nuevas dudas. La inestabilidad económica, las metas personales, el miedo al compromiso o simplemente el deseo de redefinir las relaciones fuera de lo tradicional. Para muchos, casarse ya no es un objetivo prioritario. Pero hay y seguirán habiendo quienes aún creen en él. Y sí, también hay muchos casos que prueban que el amor duradero no es un mito, pero el matrimonio va mucho más allá del amor. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, Jime. Junuen, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Dani. Hola, Vivi.
Pues para arrancar, te hago esa pregunta. ¿El matrimonio va más allá del amor?
El matrimonio va más allá del amor porque el amor es un sentimiento, ¿no? Está alimentado de muchas emociones y es algo muy bioquímico, muy neurobiológico, ¿no? Y realmente es el amor no es suficiente para mantener una relación de pareja y sostenerla en el tiempo. Es un elemento indispensable que tú ames incondicionalmente a tu pareja, pero no es la base sobre la que se va a fundamentar la relación, ¿no? Y sobre todo ahí, por ejemplo, hay parejas que llegan al matrimonio en la etapa del enamoramiento, ¿no? El profundo enamoramiento, claro. Que es tan lindo. Que
¿cuánto dura? Porque se dice mucho, se dice que 3 meses,
máximo,
2 años.
Máximo 3 años, ¿no?
Máximo.
Sí, ese ya es
tu... O sea, no puedes estar enamorada de alguien más de 3 años.
No.
Bajo ninguna circunstancia.
Bajo el enamoramiento, ¿no? Porque después el amor del enamoramiento se tiene que transformar en el amor real, en el amor profundo, en el amor incondicional.
Esto lo hemos leído y oído muchas ocasiones, pero vale la pena repetir. ¿Qué es la etapa del enamoramiento? O sea, 3 años, 2 meses o lo que dure. ¿Qué es lo que uno siente en esta etapa?
Son las maripositas en el estómago, ¿no? O sea, es la idealización de tu pareja, cuando la ves perfecta, inmaculada, sin errores, el...
Los ronquidos suenan bonitos.
El ronquido te suena maravilloso.
Todo el tiempo lo quieres
¿no?
ver.
Todos los momentos lo quieres ver. Tiene un componente adictivo, ¿no? Quieres estar en contacto con él, quieres verlo, quieres estar escuchando. Lo que te dice, lo que te oye, es todo lo que te entra por los sentidos, ¿no? Ejemplo, las mujeres somos mucho más sensoriales que los hombres. Entonces, pues por eso nos gusta que nos regalen flores, ¿no? Uh-huh. Que vamos a oler, ¿no? Nos gusta que nos dediquen canciones, vamos a oír. Nos gusta que nos digan palabras bonitas, vamos a oír. Sí, eso es parte del enamoramiento y es una obnubilación de la conciencia. Nosotros desde el punto de vista científico lo llamamos así. Estar obnubilado es estar como drogado, uh-huh. es estar como atontado.
¿Y dura lo mismo en los hombres que en las mujeres, considerando este, pues estos sentimientos que hablabas de la mujer?
El cerebro de la mujer, ¿no? Es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque está, tiene una estructura en el centro del cerebro que se llama cuerpo calloso, que facilita la conexión de los dos hemisferios. Entonces, nosotras somos mucho más sensibles y mucho más susceptibles al enamoramiento, pero los hombres también lo experimentan y también puede tener esta duración. La regla, no hay una regla específica, pero hablamos del enamoramiento como un tiempo máximo de 3 años. O sea, bioquímicamente no es algo que se va a sostener.
A ver, el enamoramiento puede ser, en los malos casos, peligroso. Te lo digo porque, pues la mayoría de una pareja estándar, pues en ese periodo se casa o empieza a tener planes de hacerlo, ¿no?
Es muy peligroso.
A los 2 años, a los 3 años. Uh-huh. ¿Esta etapa del enamoramiento te prohíbe ver defectos graves, como a lo mejor una conducta violenta?
Totalmente. ¿Por qué? Porque al estar obnubilado, acuérdate que es un estado como estar drogado, se inhiben las funciones ejecutivas del cerebro, que es el sector prefrontal. Entonces, tu evaluación y tu capacidad de juicio, tanto tu fisiológico como práctico, para evaluar los riesgos, va a estar totalmente contrarrestado. Y además, tu cerebro va a estar, por decirlo así, vamos a entrecomillarlo, intoxicado de neurotransmisores que nos generan placer y nos generan felicidad. Va a haber muchísima oxitocina, va a haber muchísima dopamina, vas a secretar hormonas que te generan una sensación de bienestar. Si tú piensas en el enamoramiento, pues es una droga, ¿no? Muy, muy, muy barata y pues altamente peligrosa, ¿no?
Y altamente cara.
Y altamente cara después, ¿no? A veces los divorcios y las consecuencias del mismo te salen muy caros y te hacen perder cosas valiosas de tu vida.
Varias. Vamos a hacer una pausa, lo hacemos con música, regresamos a hablar de un matrimonio. ¿Cómo tener un matrimonio exitoso?
Así es, suena Cásate Conmigo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, estamos hablando de cómo tener un matrimonio exitoso, de cómo lograrlo, o en su defecto, cómo darte cuenta de que tu matrimonio no está siendo exitoso, que también eso es importante, porque podemos vivir pues ensimismados en nuestra propia realidad, en nuestra propia situación, en nuestra casa, entre los muros de nuestra casa, y no darnos cuenta de que algo está mal, y no hay cosa más insana que eso, para mí, para él, para los niños, si es que hay, etcétera, etcétera. Ya hablamos de la etapa del enamoramiento, lo que significa los peligros que tiene tomar una decisión en medio de esta.
Cuando estás enamorada o enamorado. Y yo quería preguntar justo, Yunuen, pues la siguiente etapa, o sea, ¿qué sigue después del enamoramiento en una relación?
Después del enamoramiento pasa esa etapa, ¿no? Y obviamente se diluyen esas sustancias químicas en tu cerebro y entonces entra el juicio y entra, entonces sí, tu capacidad para evaluar, ¿no? Lo que tu pareja es realmente. Y entonces viene un periodo de aceptación incondicional de lo que es en su totalidad la persona con su lado A y su lado B, que todo mundo tiene un lado A y un lado B. Y si ese lado B que tiene la persona o esa parte, digamos, no tan agradable o que no te encanta tanto, no rompe tu esquema de valores, no rompe tus principios personales y te permite convivir en el corto, mediano y largo plazo con esa persona y hablar, lo que decíamos fuera del aire, un proyecto de vida en común, ¿no? En el que dos personas se unen, dos no medias naranjas, sino dos naranjas completas y idealmente a partir de la realización personal de cada uno de ellos, este proyecto de vida resulta importante para construirlo juntos.
Me encanta cómo manejas esto de no dos medias naranjas, sino de dos naranjas completas. Sí, si en verdad pones toda tu naranja, o sea, ¿no vale dejar un pedacito de la naranja?
No.
No sé si estoy siendo clara en lo que quiero decir.
Sí, claro. No, ¿por qué? Porque tu naranja completa eres tú realizado en todas tus facetas y con todo lo que tú eres, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, también lo malo va a entrar en tu relación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú eres una persona muy estricta en la higiene y los primeros choques de las parejas cuando empiezan a vivir juntas son los hábitos.
Sí, que deja los calcetines tirados, que no cierra la pasta de dientes.
Y que deja la toalla mojada sobre la cama.
Y cuando la situación se torna por alguna razón crítica, la toalla sobre la cama o la pasta de dientes mal cerrada puede ser la gota que derrama el vaso.
Exacto, literal. Se sobredimensiona. Entonces, si tú vas a entrar con una persona que para ti, por ejemplo, los hábitos y las cosas de limpieza, de higiene, son ultra importantes en tu ser, ¿no? En ese completo ser que eres tú, y te vas a empatar con alguien que es sucio, que no tiene buenos hábitos de higiene, que es desordenado, pues eso va a detonar en algún momento un conflicto importante que se puede enfrentar y que no necesariamente va a ser la disolución del matrimonio, pero es algo que debemos tener, que mencionaba Vivi fuera del aire. Nos lleva a tener conversaciones incómodas que son parte de un matrimonio exitoso, ¿no?
Sí, creo que es importante que cuando, no solo en un matrimonio, porque hay muchas personas que ahora han decidido vivir en pareja y vivir en un unión libre y dicen yo nunca me voy a casar, pero es como si fuera un matrimonio. Y a esas parejas también hay que decirles que tienen que, pues, hablar de estas situaciones incómodas. Incómodas me refiero a, ¿quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Qué onda con el dinero? ¿Te quieres dividir los gastos? Porque son conversaciones que a la larga pueden ser un problema, ¿no, Junuel?
Totalmente. Y también es muy importante que a veces las parejas cuando deciden unirse y perfecto, ¿no? No necesariamente matrimonio, también puede ser una unión libre, una relación de pareja formal. Hay diferentes constructos de pareja, hay incluso relaciones hoy en día de personas que se unen en pareja y la relación es formal y es comprometida, pero cada quien vive en su casa, ¿no? Y entonces deciden que cada quien va a tener su espacio y eso también es una relación de pareja y es formal, ¿no? No solamente el matrimonio tradicional. A veces nos concentramos, por ejemplo, en la boda, ¿no? En la boda, el platillo, el vestido, el frac, el lugar, etcétera, pero no hacemos estas conversaciones incómodas de pareja en donde vamos a tener hijos, no, cómo van a ser nuestra repartición de gastos, vas a trabajar o no vas a trabajar cuando lleguen los hijos, quién nos va a venir a ayudar, va a haber alguien que venga a hacer las tareas de la limpieza, las vamos a hacer nosotros, en fin, todos estos acuerdos que son importantes para mantenerte en una vida lo más saludable, equilibrada y constructiva posible, porque si vas a tener una pareja, el objetivo es que esa persona aporte a tu vida y te construya y no entres en una relación destructiva o tóxica, ¿no? Que es el término que actualmente está como muy de moda mencionarlo, ¿no? Una relación constructiva te aporta y te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo. Si tú ya eras una naranja completa, con esa persona vas a evolucionar y te vas a convertir en alguien mejor, en una mejor versión de ti.
Una relación sana se puede convertir en una relación tóxica si las dos personas siguen siendo las mismas naranjas.
Claro, si no hacemos lo que si entramos en el qué no hacer de la de
y ahora
la
nos relación. Vas a hacer un
sí, test, ahorita ¿no? Vamos a hacer un pequeño test para todos.
Y por el contrario, ¿una relación tóxica se puede sanar?
Difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya caíste en comportamientos que atentan contra la integridad de una persona y eso Sí, difícilmente tiene una solución.
El perder el respeto, ¿no? De lo que yo hablaba al principio de este espacio. Hoy en Despierta de Nada Más, Alex, nuestra compañera, me dijo algo que como que me voló la cabeza y es que tú te tienes que encargar de dar en vez de pedir. ¿Qué opinan de eso en una relación?
De hecho, ese es uno de los conceptos de Erich Fromm, ¿no? El amor es concentrarme en el bienestar del otro, a diferencia del enamoramiento. En el enamoramiento los dos estamos queriendo secretar las mismas sustancias bioquímicas y que sintamos maripositas y estrellitas y lucecitas, ¿no? Eso no es construir, ¿no? Solo es querer sentir y es algo muy egoísta. El amor incluye que tú te empeñes en la felicidad del otro. Yo quiero que ese otro sea feliz a mi lado. Entonces, ¿qué elementos tengo que incluir para que eso ocurra? Que ahorita se los vamos a decir, los vamos a mantener en suspenso. Porque antes de eso, si están de acuerdo, les quiero aplicar un test a todos los radioescuchas y a nosotras también para ver qué también están nuestras relaciones de pareja. ¿Vale? Son unas preguntitas.
¿Listas? ¿Listos? ¿Vale? ¿Es igual para hombres que para mujeres?
Igual para todos. Venga. ¿Vale? Pregúntate cuáles son los motivos para sí quererte, para sí querer a tu pareja y los motivos para no quererla. ¿Cuáles son esos motivos para sí quererla y no quererla? Si llenas una lista, ¿no?, que parece pergamino, comienza a preocuparte. Si dejas tu hoja vacía o pones solo algunos elementos, puede ser que si completamos con lo que vamos a decir a continuación, vayas bastante bien. Okay. Siguiendo. Sabiendo todo lo que sé de ti y conozco de ti, ¿volvería a repetir y decir que sí? ¿Que sí quiero estar contigo? Con todo lo que sé de ti.
Buena pregunta.
Lo bueno y lo malo, ¿vale? A mi hijo o a la persona que más amo en la vida, me gustaría que tuviera una pareja como la que yo tengo. ¡Wow! ¿No? ¿Qué tanta tranquilidad experimento con mi pareja? A diferencia del enamoramiento, el amor real, incondicional y profundo y a largo plazo tiene este elemento. Tú tienes que sentir paz y tranquilidad con la persona que tienes al lado.
Paz entiendo perfecto, pero ¿qué es tranquilidad y cómo no confundirla con monotonía y aburrimiento?
La tranquilidad es este estado, ¿no?, de que te acerca como al concepto que tenemos de salud mental, ¿no?, de tu bienestar personal. Me siento en bienestar, me siento tranquila, me siento completa, me siento acompañada, me siento segura. Tranquilidad no es aburrimiento. Venga. Ahora, ¿cuáles serían los que sí, qué elementos necesitamos para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y para así sí tener la fórmula y no caer en el porcentaje de casi el 33, 34%, y ahí hay una cifra negra, porque hay un registro de personas que vivieron en unión libre, que ya se separaron, que ya no están juntas, pero que no las tenemos registradas, ¿no? Uh-huh. La pandemia dice que eso incrementó un poco más. Entonces, bueno, primero entrar, ¿no?, con esta versión, tu mejor versión de ti mismo e idealmente desde tu realización personal siendo una naranja completa. Tener, por supuesto, elementos indispensables, el respeto mutuo, la honestidad, una confianza, diríamos, ciega, una comunicación abierta, sincera, sensibilidad a los estados emocionales del otro, un alto nivel de compromiso hacia ti, hacia tu relación, hacia la persona que está, empeñarte como el amor saludable se empeña y se siente natural en el bienestar del otro, acciones cotidianas para cultivar el amor, la conexión personal, la conexión sexual, la conexión emocional, una alta empatía con mi pareja, admiración, este es un elemento fundamental.
Importantísimo.
Si tú no sientes admiración por tu pareja, ¿no? La admiras, cuidado.
Y la admiración,
algo está pasando.
Pregunta, ¿debe de ser necesariamente profesional?
No necesariamente. Puede ser hacia, tengo admiración porque ella es una muy buena madre, ella es la madre de mis hijos, tengo admiración porque este hogar que tengo no sería así si ella no estuviera o si él no estuviera. Le tengo admiración profesional, le tengo admiración como persona, su sistema de valores, le tengo admiración porque es un muy buen hijo, un muy buen padre, pero tengo que tener admiración. Si no admiro a esa persona, estoy perdido. Perdí uno de los pilares que sostienen la relación de pareja. Yo diría que los pilares son la admiración, el respeto, la confianza ciega y la honestidad.
Con esto nos vamos a una pausa con música, como siempre.
Así es, suena Ruth de Magic a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
L is for the way you look.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Ah, qué buena canción, Pamela, la productora de este programa. La productora y DJ de este programa. 10:30 a.m. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del matrimonio, de cómo darse cuenta que estamos en un matrimonio que no está siendo exitoso. Y sobre todo, cómo tener o qué se puede hacer para fomentar y para alimentar un matrimonio exitoso. Junuen, nos hacías antes de la pausa un test que nos tendríamos que hacer todos. Preguntas que me...
Digamos, sí, como que sí se simbran. Sacan de onda, sí, claro.
O sea, a tu hija o a tu hijo, ¿tú le pondrías una pareja como la que tienes? ¿Te gustaría que tuviera una pareja como la que tienes? Muchas otras cosas. Y ahora viene, digamos, otra especie de test o una lista de... En muchos argots laborales se dice los don'ts, ¿no? Uh-huh. Lo que no.
Lo que no, ¿no? Lo que no. Estos elementos, si están presentes en tu relación, cuidado, ya hay semáforo ámbar, casi que llegándole al rojo, y es momento de actuar. Y actuar, pues bueno, no necesariamente es disolver una relación de pareja o separarnos en el medio del caos o divorciarnos, sino si todavía consideras que esa relación puede rescatarse, pues acudir con profesionales de la salud mental para que te apoyen, uh-huh, ¿no? Terapeutas que puedan llevar esto. ¿Me estoy volviendo insensible hacia el otro? Es decir, no me está importando, no me está interesando, no me está... no estoy sintiendo, no estoy teniendo esta capacidad de empatía con el otro, me estoy volviendo indiferente, indiferente hacia sus actividades, indiferente hacia sus estados emocionales, indiferente hacia las cargas emocionales o laborales o ausencia de sueño o carga de trabajo, me estoy volviendo indiferente, es decir, no me está importando.
A ver, ¿se vale que por una situación personal pase eso, pero de forma temporal? Es decir, puede ser un estado temporal. No sé, tengo un problemón en mi trabajo, tengo un familiar enfermo, me estoy sintiendo yo misma mal, y entonces se vale abandonar un poquito.
El otro se puede apartar, sí, pero esta digamos enfermedad que estoy describiendo de la pareja y los elementos que no tienen que estar presentes es ya te tiene que llamar la atención y se tiene que convertir en un semáforo ámbar, ¿no? Casi rojo. ¿Cuándo se prolonga en el tiempo? O sea, cuando tú dices, tengo 5 años de relación de pareja con esta persona y me estoy dando cuenta que no tengo conexión emocional, que no tengo conexión sexual, que no tenemos intimidad, que esa persona sabe poco de mí, que es insensible hacia el sufrimiento que yo estoy experimentando o hacia el dolor que estoy experimentando. Y prácticamente puede ser, hay muchas parejas hoy en día que incluso están casadas y pueden mantenerse en el tiempo, todo el tiempo que quieras, porque el éxito de un matrimonio no es en el tiempo de duración, ¿no? Estar en la eternidad, ese no es el componente del éxito. Hay parejas que son roomies, ¿no? Y entonces eso no es una relación de pareja, claro. O con la llegada de los hijos se convirtió en mi roomie.
A ver, esto de ser roomies, sí. A ver, ¿qué implica ser roomies? Falta de intimidad.
Falta de todo esto que estoy mencionando, ¿no? O sea, no hay una empatía, no hay intimidad, no hay conexión emocional, no hay vida sexual activa.
Ahora,
no hay
pero
contacto
no puede
físico.
Funcionar. O sea, si a ambas partes de la pareja. Es que yo conozco un chorro de casi. El primo de un amigo. No, la verdad.
Primo de un amigo.
Conozco muchas parejas que son así. O sea, pero tienen una extraordinaria relación. Son grandes amigos, son un gran equipo en la crianza de los niños. Tienen una profunda admiración el uno por el otro, personal y profesionalmente. Pero no hay eso, o sea, no hay eso de...
No esa chispa,
no
ese
pasión.
Exacto,
ese
pero pues son felices. O sea,
¿Se puede? ¿Eso
si pensamos en los, sí, es que pensamos en los abuelitos, ¿no? O sea, personas en edad reproductiva, ¿no? Pues lo normal, lo natural o lo esperado, pues es que pudieran, ¿no?, tener un contacto físico. Pero cuando hablamos, no solamente el contacto físico se reduce a la parte sexual y coital, ¿no? A lo mejor estas parejas que describes son personas que sí se toman de la mano, son personas que sí se abrazan, son personas que se dan un beso, son personas que salen juntas, son personas que tienen momentos de intimidad, que platican, que tienen una conexión. O sea, no son roomies, porque el roomie, si tú piensas en el concepto roomie,
sí, viene, va,
pues
hola,
tu roomie viene bien, contigo, hola, ¿cómo estás? Bye, da, da. O sea, es una relación superficial en donde no hay una intimidad. Tú no intimas con tu roomie, tú no acaricias a tu roomie, tú no le tocas el alma a tu roomie, que eso es importante, no le tocas el alma. Por eso el concepto del amor, y lo vuelvo a repetir, es cuidar al otro tanto como yo me cuidaría a mí mismo, tanto como procuraría no hacerme daño a mí mismo. Si tú tienes en la mente no hacerle daño a la persona que amas, vas por buen camino.
Sí, y también hay un factor ahí en el que inevitablemente entra la infidelidad.
Totalmente.
Física o no. Uh-huh. Y es, no, yo me llevo increíble con mi pareja. Digo, no tenemos así la gran pasión, pero somos un gran equipo, nos llevamos increíble, salimos, vamos, viajamos, comemos, platicamos, bla, bla, bla.
Pero, sí, pero pues tengo cinco relaciones abiertas afuera de casa.
Pero esa otra parte la cumplo o la cubro con... Eso es eso.
Que hay, y está escrito científicamente, ¿no? O sea, una relación abierta puede facilitar, ¿no?, que tú conserves un matrimonio, porque la fidelidad no es únicamente sexual, sino también afectiva.
De hecho, hay muchas parejas, y eso ha sido motivo de telenovelas y de películas y de novelas literarias, de parejas que funcionan porque uno de los dos o los dos tienen otra pareja.
Pero hay una honestidad en el medio.
¿O no? O sea, no estoy avalándolo, me parece terrible. Pero que el matrimonio, tú sabes, que y también conozco casos, que tú sabes que eso está funcionando.
Pero porque... cuando hablamos de funcionar, ¿no?, es que los dos estamos en el mismo, en el mismo,
sí,
canal.
Sí, ahí hay un,
¿no?,
engaño. Y
exactamente. Claro. Entonces ya no estamos cumpliendo con estos preceptos, ¿no?, de honestidad y de respeto. Y entonces en el momento en el que tú pongas la ficha, ¿no?, de que yo tengo una relación fuera, pues eso se va a tambalear. Pero hay parejas, y lo logran, ¿eh? Hay parejas que construyen una relación en donde sabemos que el otro a lo mejor ejerce una, se rompió la exclusividad sexual. Y entonces el otro se compromete a tener interacciones sexuales fuera de casa con otras personas, pero no a construir un proyecto en donde metamos elementos del amor. Y a veces hay parejas que evolucionan y que aceptan eso y entonces pueden llegar a funcionar, ¿no?
No, el tema de la fidelidad yo creo que merece un programa completo porque totalmente, es muy extenso.
¿No? Ahora, ¿qué otros no, no? ¿Qué otros no? Y súper importante, si tú tienes crítica destructiva hacia tu pareja, cuidado, esa es una señal roja. Devaluación constante hacia tu pareja, es decir, tú lo ves como algo que es ninguneas, menos valioso como... que tú, lo ninguneas, ¿no? Si tienes actitud defensiva, si no puedes confrontar conversaciones incómodas y evades el conflicto, cuidado, no estás en una zona segura y pronto esos van a ser detonadores que te van a llevar sí o sí a la disolución de tu matrimonio o a la ruptura de tu pareja.
Hoy les platicaba que en la mañana, pues, le hice la misma pregunta a muchas personas, personas que están casadas, personas que ya se divorciaron, y me dijeron frases que me gustaría platicar con ustedes para ver qué opinan. La primera es que cada quien se tiene que hacer responsable de sus propias emociones y de sus reacciones, ¿no? Para que no sé cómo decirlo, pero para que la pareja no sea la que te diga cómo actuar. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, pero la pareja tiene incidencia directa en tus emociones, o las puede tener, ¿no? Y hay que ser responsable en eso. Uh-huh. Y eso es en cualquier relación, no solo de pareja. Yo, Daniel, con la relación que tú y yo tenemos, Vivi, puedo incidir en una emoción negativa o positiva hacia ti.
¿Sí?
¿Sí me explicó?
Uh-huh. Sí, claro.
Tú eres responsable de la reacción que tengas ante esto, pero yo y cualquier persona con la que tengas una relación afectiva...
Por eso se requiere algo que se llama responsabilidad afectiva en todas las relaciones, exacto, como lo acabas de decir. Y acuérdense el concepto del amor. Fundamentalmente yo voy a actuar de una forma en la que no te haga daño.
Eso.
Entonces voy a ser responsable afectivamente. Uh-huh. Si tú entras a cualquier relación con responsabilidad afectiva, te estás haciendo cargo de tu actuar. y entonces vas a cuidar al otro. Pero también es válida la parte que menciona Vivi, la persona que lo comentó. Yo tengo que ser responsable de mis propias emociones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, terapia de parejas que acuden a terapia de pareja, yo siempre les recomiendo, tienes que tener tu terapia individual, ¿no? Porque tú traes aparte tus rollos y tú necesitas tu propia atención. Y procurarte a ti mismo porque tu pareja no es responsable de ti.
¿La terapia de pareja, ya que estamos en esto, se debe tomar cuando llegó la crisis o es sano como en una persona?
La terapia de pareja idealmente, ¿no?, podría ser un espacio terapéutico en el que pudiéramos ir a hablar de nuestra pareja, pero la mayoría, ¿no?, la realidad de lo que ocurre es que la pareja llega a terapia de pareja cuando hay crisis.
Es que es raro, ¿no?, que esté todo bien y tomes
sí, digas, ay, voy a ir a... Pero a lo mejor cuando vas a la terapia de pareja, cuando no, está todo bien, te das cuenta que no está todo bien, ¿no? Hay otra cosa que me dijeron que es, tú no puedes cambiar a la otra persona.
No.
Y a lo mejor la otra persona va a, no sé si decirlo así, pero va a evolucionar, va, pero no va a cambiar. Esa es su personalidad y esa va a ser siempre.
Esa es su esencia. Yo lo nombraría como una esencia, ¿no? Tú esencialmente no cambias, evolucionas, ¿no?
Justo o modificas cosas.
Justo era esto un tema ayer con una paciente, ¿no? O sea, hablábamos de cambiar versus evolucionar, ¿no? Cambiar es decir que estás haciendo un cambio, te estás transformando en otra cosa y eso difícilmente ocurre, ¿no? Para hacer un cambio hay que llevarnos a la evolución. Tú no eres la misma persona de hoy que cuando te casaste hoy y no vas a ser la misma en 15 años. Evolucionaste, pero lo decidiste y eso es algo que solo tú puedes hacer.
Sí. Otra de las cosas que me decían era que uno tiene que tener un crecimiento personal y una independencia económica y también pues tener libertad en tu desarrollo como persona.
Sí, idealmente, ¿no? La independencia económica, sobre todo, ¿no? Hombres versus mujeres. Sabemos que muchas mujeres en México sostienen el hogar, pero desafortunadamente esas mujeres no están en pareja, ¿no? Claro.
Con esto vamos a hacer una pausa, regresamos y les voy a contar algo que leí como una ley 3 de 3, así como la de los políticos, pero para las parejas.
Ok.
Vuelvo.
Así es una rosa pastel a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ay, qué bueno, perdón, no te interrumpo, es que leí que tus... ¿Que tus tíos se van a Madrid? Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, de todas formas, te lo agradezco muchísimo. Hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Fill my heart with song and let me sing forevermore.
You are... Regresamos la otra vez, estaba leyendo hace mucho tiempo, leí una regla 3 de 3 para la pareja que decía que cada 3 días pongas sobre la mesa con tu pareja un tema pues incómodo, como decía Vivi, una conversación
incómodo,
real, seria, e incómoda de preferencia, de algún tema.
¿Cada 3 días? Uh-huh.
Cada 3 semanas tengas un date especial, ¿no? O sea, una ida a cenar, una ida al cine, lo que sea, lo que les guste. Y cada 3 meses te des una escapada de fin de semana.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Está bonita, ¿no?
Es que, sí, yo no tengo hijos, pero yo creo que sí cambia mucho la dinámica cuando vienen este tipo de cosas, ¿no? Cuando tienes hijos... ahora yo estoy, por ejemplo, en mi caso, en un momento en donde mi esposo tomó una decisión profesional importante y él se va afuera unos meses a estudiar y yo me voy a quedar aquí.
Oye, ya casi se va.
Ya casi se va el 15 de mayo. Y entonces vamos a entrar en una etapa que no conocemos porque llevamos casi 2 años de casados, 7 años juntos. y vamos a ver cómo nos va. Pero creo que es también una parte importante lo que comentaba hace unos minutos, que yo decía, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. O sea, al final del día, una pareja te complementa, sí, pero tú eres un individuo y tú tienes tus propias creencias y tú tienes tus propias metas y todo, y tu pareja te complementa.
Pero ahí fíjate que nos estás poniendo un ejemplo muy ilustrativo de qué cosas te tienes que desprender, ¿no? Te desprendes de esta conducta egoísta, ¿no? Que lo estás permitiendo realizarse profesionalmente y le estás dando todas las condiciones porque lo amas, para que él evolucione y se convierta en una mejor versión de sí mismo desde el punto de vista académico, profesional, que tenga más credenciales, que se enriquezca profesionalmente. Entonces tú, ¿no? Te quedas acá haciendo tu propio proyecto de vida profesional y laboral e individual, pero dándole al otro toda la confianza. Hablaba yo hace rato de la confianza ciega, ¿no? Uh-huh. Tú no vas a estar aquí, ¿no?, monitoreando qué hace tu esposo 24/7 y no lo vas a traer con una cámara. Pero no lo trae con una cámara instalada en la cabeza, ¿no? O sea, eso no es saludable, ¿no? Esto de poner el AirTag, ¿no? Y con la tecnología es relativamente muy fácil hacer este tipo de cosas, no es algo saludable. Si tú tienes que checar a tu pareja, si tú tienes que revisarle el celular a tu pareja, si tú tienes que estar investigando y convirtiéndote en un agente del FBI y ser la más eficiente en investigación, cuidado, ya te estás metiendo en un terreno en donde no estás viviendo una relación saludable.
Pero la verdad, mis respetos, porque no es fácil.
No, o sea, no es fácil.
No es fácil. A ver, yo sé que en mi caso, y estoy hablando ya en forma personal, nosotros tenemos un proyecto de vida, ¿no?, que estamos construyendo juntos. Pero a la vez, él respeta muchísimo también mi trabajo. Y él sabía que pues yo no iba
a... Sí, que era incompatible.
Claro, que era incompatible. Y al final tomamos esta decisión de, ok, vamos a ver cómo funciona en estos meses. Él va a hacer sus cosas, yo voy a estar aquí y pues ya les contaré.
Exacto.
¿Cómo nos
va?
Pero
en
¿qué
su
pasaría, por ejemplo, sí, si tú viví de forma egoísta, le condicionas la relación y le dices no, porque como yo no puedo vivir en otro lugar que no sea este país, tú no puedes irte a estudiar fuera? Eso, pues, no estaría padre.
Es decir,
¿no?,
incluso si él hubiera dicho ok, pues ahí queda ese...
No, y luego viene más bien el resentimiento, ¿no? De, híjole, es que tú no me dejaste o tú abandonaste esto.
Y se va a frustrar, ¿no? O sea, en él va a empezar a haber una frustración personal a partir de no realizarse de forma individual.
Bueno, Junuen, para terminar, ¿cuál dirías que es el decálogo? Si quieres 10 o menos o más, uh-huh, para tener un matrimonio exitoso.
Bueno, acuérdense de cuáles son los sí, ¿no? La comunicación abierta y sincera, ¿no? El actuar siempre de una forma que busque día a día no hacerle un daño al otro. El respeto mutuo, la honestidad, una confianza ciega, tener una alta sensibilidad a los estados emocionales del otro, es decir, ser empático, un compromiso de alto nivel, el amor saludable. Se siente natural, fluye natural, no hace daño, no es enfermizo, no es tóxico y te lleva a la cama a dormir tranquilo, ¿no? Las acciones cotidianas, acuérdense, es cultivar la conexión física. Hablábamos mucho de, y es algo muy coloquial, cultiva la plantita del amor, ¿no? Sí, hay que tener conexión física, conexión emocional, admiración, acuérdense de este elemento indispensable, y ser sensible y receptivo a las necesidades que tiene el otro.
Me encanta. Gracias por haber estado con nosotros,
Junuen. Gracias a ustedes por la invitación.
Que se repita muchas otras veces.
Sí.
Junuen Guido, neuropsicóloga, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y ¿cómo estás en redes sociales?
Muchas gracias. Yo soy Junuen Guido en todas las redes sociales, Twitter y Facebook.
Guido se escribe.
La pronunciación correcta sería Guido, pero realmente
Guido
se escribe Guido.
Para que te busquen, pues.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Junuen. Hablando del Papa, en el tema de la semana, hoy en Despierta de Nemas poníamos un fragmento de un video que se subió a redes sociales hace mucho, en el que una pareja de recién casados le pregunta al Papa.
Ah, sí, lo vi.
Oigan, oiga, Padre, Santo Padre, nos acabamos de casar, ¿qué consejo nos da?
Que nunca se vayan a la cama.
Exacto. Les dice, ¿ya se pelearon?
Ajá.
Pues pélense mucho, pélense todo lo que quieran, pero siempre...
Nunca se vayan enojados a dormir,
se vayan
pero
a
siempre reconcíliense antes de llegar a la cama.
La verdad, yo sí tomo ese consejo del Papa, y sí
muy
fue
valioso.
Por el Papa.
Sí, es muy valioso. ¿Sí?
O sea, Luis Guillermo y yo sí tenemos esta regla de que aunque estemos súper enojados o aunque estemos súper peleados, nunca nos vamos a ir a dormir enojados.
Además, la pregunta que hizo el Papa, ¿no? Fíjate, les dijo, ya tuvieron un momento incómodo, ya se pelearon, uh-huh. porque quien te diga que no discute, no pelea, no pues debate en pareja, está viviendo en el enamoramiento.
Eso es una red flag.
Y eso es una super red flag.
Bueno, pues muchas gracias, Junuen.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias al público.
Para oídos curiosos.
Dato este jueves, Vivi. Dani, ya se los adelantaba al inicio de este espacio. Hoy, 24 de abril, es el Día Internacional del Animal de Laboratorio, pero hoy vamos a hablar de lo que ocurrió un 24 de abril del 2005, porque un británico de nombre David Firth subió a internet una imagen súper simple. Era una tostadora plateada que le tomó ahí en su cocina. Tenía un tostador, le tomó una foto. La subió a internet y su intención no era volverse famoso. Lo que quería hacer era probar cómo funcionaba la subida de imágenes en su nuevo blog. Años después, alguien descubrió esta foto y la tituló como la foto más aburrida de la historia. Y el resto, pues bueno, es muy chistoso porque la imagen se volvió viral, se hizo un meme, fue analizada como si fuera un arte conceptual.
Ay, no, no, no.
Se hicieron exposiciones. Es que esto es real. Y en el 2018 fue vendida por un coleccionista británico de arte absurdo en internet. Así que si la quieren buscar, la pueden encontrar como la imagen más aburrida de internet.
¡Qué bonito! ¡Pobre!
Sí.
La tostadora más famosa del mundo.
Sí, la tostadora más famosa del mundo. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Alejandro Fernández y también de Jimenita Millán.
Eso, ya la habíamos felicitado. Bueno, pues, vámonos una vez a las tendencias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Miles de fieles acuden a la Basílica de San Pedro en el Vaticano para dar el último adiós al Papa Francisco. La Santa Sede amplió el horario de apertura al público por las largas filas en el primer día. Una monja francesa rompió el protocolo para despedirse de él. Era su amiga personal. Después del funeral, que será el sábado, se guardarán 9 días de luto, empezando por el sábado. Y el cónclave podrá empezar después de que estos terminen, es decir, el lunes 5 de mayo. Los fieles podrán visitar la tumba de Francisco en Santa María la Mayor a partir del sábado, a las 6 de la tarde.
Sí, en cuanto trasladen el féretro. Toronto es tendencia. Esta mañana se registró un tiroteo en el aeropuerto de Toronto. Se está hablando de heridos y la información entonces pues actualizada en los próximos espacios.
El presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones comerciales con China están activas y podrían llegar a un acuerdo. El país asiático dijo que no hay negociaciones en curso con Estados Unidos, mientras dos estados de Estados Unidos presentaron una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por Trump.
Trump y aranceles. Es el tema de siempre. En temas nacionales, contingencia ambiental, se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Ojo para los coches con holograma 0 y doble 0, terminación de placa 1 y 2, porque no circulan.
Y esto tremendo que sucedió ayer en la tarde y noche, un hecho inédito. Jornada de narcobloqueos y quema de vehículos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Hubo al menos 8 cierres simultáneos. Las autoridades activaron un protocolo de seguridad, pero no han informado el saldo de la violencia. Hoy, en la mañanera, la presidenta dijo que se debieron a un conflicto entre dos grupos delictivos, aunque no fue en reacción por una detención. De hecho, no hay una sola persona detenida.
Sinaloa. En Sinaloa encontraron sin vida a uno de los 3 jóvenes originarios de Culiacán que desaparecieron en Mazatlán. Los otros 2 fueron encontrados con vida. Y bueno, hay otros jóvenes que están desaparecidos, pero no se sabe nada de ellos todavía.
Esta mañana, el INEGI informó que en la primera quincena de abril del 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.12%, por lo que la inflación anual se ubicó en 3.96%.
Y en los deportes, la Champions Cup, el Tigres y el Cruz Azul empataron a 1.
A ver qué pasa con esta serie. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con la canción favorita de nuestra cumpleañera, Jimena Milla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner.
so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.